smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.
Una denuncia que posteriormente la convertiremos en querella, porque estimamos que un año y medio antes, aproximadamente, de que se produjera la masacre del 11 de marzo, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían, por lo menos, indicios más que razonables de que el bien jurídico protegido, que era ni más ni menos que la vida de seres humanos, estaba en peligro. Y estimamos que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para impedir lo que desgraciadamente se produjo posteriormente.
Eran las palabras de Miguel Bernard, presidente del sindicato Manos Limpias, y eran las declaraciones que realizaba los micrófonos de City FM momentos después de presentar esta mañana ante los juzgados de la Plaza de Castilla una denuncia contra 20 funcionarios públicos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado. Para ser más exactos, 19 funcionarios públicos y un contratado, un personal laboral o un asalariado espontáneo, que hace precisamente el número 20. El espía Fernando Huarte, que es la persona que cierra este círculo siniestro, un círculo de la muerte formado por mentiras, negligencias e investigaciones que forman todo ello parte de los atentados del 11 de marzo. Fernando Huarte, colaborador de los servicios secretos españoles, agente del Centro Nacional de Inteligencia y en sus ratos libres también jefe de seguridad del Partido Socialista Obrero Español en Asturias. Es la persona que hace el número 20 de esta lista de denunciados. Pero antes que él están otras 19 personas, 19 personas, 10 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 9 funcionarios pertenecientes a la Guardia Civil. Los presuntos delitos son, en primer lugar, el delito de omitir, el deber de investigar y de impedir actos delictivos, y el segundo delito por el que han sido denunciados es el delito de dejación de funciones. La denuncia ya está presentada, los hechos están escritos negro sobre blanco, el escrito de denuncia ya está con el sello de entrada en los juzgados de Madrid y ahora solamente queda que actúen los tribunales de justicia.
Claves de actualidad. Todo el análisis de la jornada con el mercado y el dinero.
Muy buenas noches, saludos de Javier Castro Villacañas en esta segunda hora de Claves de Actualidad. 19 funcionarios públicos y un agente del Centro Nacional de Inteligencia, concretamente estas son las personas que forman parte de la denuncia presentada esta mañana y que se dirige contra los siguientes funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El primero de ellos es el Policía Nacional de origen sirio, Mausili Kalaji, el Policía Nacional que, según la versión oficial de los hechos, liberó los teléfonos móviles que fueron utilizados en los atentados y, además, que era amigo personal y compatriota de origen de los hermanos Almalá, los hermanos integrantes del núcleo duro del piso franco de la calle Virgen del Coro, donde, según la versión oficial, se prepararon los atentados del 11 de marzo. También la denuncia va contra el comisario de la policía de Avilés, contra Manuel García Rodríguez, más conocido como Manolón. La policía y la persona que controlaba las actividades de Antonio Toro y de Emilio Suárez Trasorras. La denuncia también se presenta contra el comisario jefe de Avilés, contra Adolfo Baraja, que era además el jefe y el superior jerárquico de Manolón, de Manuel García Rodríguez. También se presenta la denuncia contra el jefe superior de Policía de Asturias, contra Juan Carretero, que era a su vez jefe de Baraja y jefe también de Manolón. Y también se dirige la denuncia contra los comisarios de la Unidad Central de Investigación Exterior, los policías Rafael Gómez Menor y Mariano Rayón, y contra el actual comisario general de Información, contra el policía Telesforo Rubio, que durante las fechas posteriores al 11 de marzo tuvo una importante actuación en la investigación de estos atentados. La denuncia también va dirigida, el escrito presentado esta mañana por el sindicato Manos Limpias en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, contra el comisario jefe de los TEDAS, contra Juan Jesús Sánchez Manzano, el comisario jefe de la unidad especializada de la Policía Nacional en la desactivación de explosivos, y también contra el comisario de la comisaría del Puente Vallecas, contra Rodolfo Ruiz Martínez, el comisario de la comisaría donde apareció la famosa mochila número 13, la mochila viajera de Vallecas, que apareció en la madrugada del 12 de marzo en la comisaría del puente de Vallecas de Madrid. También la denuncia se dirige contra el comisario general de la Policía Científica, contra Miguel Ángel Santano, y contra el comisario general de Seguridad Ciudadana, contra Santiago Cuadro. Esto en cuanto a los funcionarios que son pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, pero también aparecen agentes y funcionarios que pertenecen a la Guardia Civil. Concretamente, el agente Campillo, que pertenece a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, que era el agente de la Guardia Civil que controlaba al confidente La Bandera, el confidente que era amigo de Antonio Toro y de Emilio Suárez Trasorras y que informó de las intenciones de estos dos delincuentes de vender dinamita y de montar bombas con teléfonos móviles. También la denuncia se dirige contra el teniente de la Guardia Civil, Montero, el superior del agente Campillo y que también conocía las actividades de La Bandera, y contra el teniente coronel jefe de la Comandancia de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaza, el superior jerárquico de todos los anteriores. Y también contra el coronel responsable de la Guardia Civil de Asturias, el coronel Pedro Laguna, máximo responsable de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma. Pero la denuncia es más amplia. También se dirige contra los alférez, contra el alférez Víctor y contra el capitán Paco, que son dos nombres supuestos, son dos alias, son dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la unidad de élite del Instituto Arvado, unidad de élite de la Guardia Civil destinada a combatir el crimen organizado y que eran los controladores del presunto terrorista Rafa Zuller, uno de los presuntos terroristas implicados en los atentados del 11 de marzo y que, según la versión oficial, había informado a sus controladores de las intenciones de Antonio Toro y de Emilio Suárez Trasorras de vender dinamita al chino para cometer atentados. También la denuncia, finalmente, se dirige contra el coronel jefe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, contra el coronel Hernando, que era el jefe de los anteriores y, además, el máximo responsable de las actividades del confidente Rafa Zuller. Todos ellos son funcionarios públicos, todos tuvieron conocimiento, antes o después de los atentados, de muchas de las actividades de los presuntos terroristas, y todos ellos no fueron capaces, o no supieron, o no tuvieron la suficiente diligencia profesional para evitar esta masacre. Don Miguel Bernard, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos vosotros.
Los presuntos delitos de los que se les acusa a todos ellos son delitos de negligencia, son delitos de mal hacer, de mala actuación profesional. De la actuación de todos ellos existen cientos de diligencias e informes en el sumario, y también existen numerosas investigaciones periodísticas, y ahora tendrán que ser los tribunales de justicia quienes decidan si los hechos que su sindicato ha presentado esta mañana son objeto de investigación, y también tendrán que investigar los tribunales de justicia si estas personas, todas ellas o algunas de ellas, son sujetos también de responsabilidad penal.
Sí, desde nuestro punto de vista, esta es una nueva fase que debe de abrirse, porque hasta ahora, bueno, pues ha quedado para el juez del Olmo la instrucción, se ha centrado en los autores materiales que están muertos, a eso se les puede condenar a 20.000 años, da lo mismo, a 1 billón de años. Las asociaciones de víctimas, pienso que el Estado no va a ser cicatero a la hora de una indemnización, y todo el entramado que ha conllevado y conlleva la gran masacre del 11 de marzo con miles y miles de folios y de diligencias practicadas, y después de 2 años nos encontramos pues como al principio, que existen unos suicidas que presuntamente fueron los que pusieron las bombas, y unos muertos y nada más, y en algo donde se habla de agujeros, de enigmas, de puntos negros. Yo creo que no solamente enigmas, puntos negros, agujeros, sino que es un verdadero cráter de un gran volcán que no se ve el fondo, y esto no puede quedar así. Para la sociedad española y para la sociedad internacional, una masacre de esta índole, pues que se cierre un sumario condenando a una serie de terroristas y indemnizando a las víctimas. Creemos objetivamente que un año y medio, al menos un año y medio antes de la masacre, determinados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, determinados miembros del Centro Nacional de Inteligencia, eran conocedores de que el bien jurídico protegido, que es el bien fundamental, el de la integridad y de la vida de los ciudadanos, estaba corriendo peligro, y estaba corriendo peligro porque había una serie de confidentes de la policía y de la Guardia Civil que puntualmente estaban informando a sus controladores pues de lo que se estaba tramando en Asturias, todo el tráfico referente a explosivos. Aquí en Madrid tenían controlados los pisos, tenían controlado la casa de Morata de Tajuña, tenían controlado la escuela de adoctrinamiento islamista, tenían hasta 50.000 horas de conversaciones telefónicas que uno de los agentes, Kalaji, puntualmente iba informando al juez Baltasar Garzón de todas las actividades de los islamistas. La mujer de Kalaji era la traductora de todas.
La hermana de Kalaji.
La hermana de Kalaji. Entonces, bueno, pues había unos hechos y creemos objetivamente que no se adoptaron las medidas de seguridad ante un bien jurídico que estaba en peligro, y por lo tanto eso está tipificado en el Código Penal, no solamente ya como una imprudencia grave, porque nosotros en un principio estábamos barajando acciones de imprudencia grave, acciones de omisión, pero creo que esa imprudencia grave se ha superado y creemos que se ha podido incidir en dos presuntos delitos: de dejación de funciones y de no perseguir de oficio. Y por lo tanto, a la vista de que esa noticia criminis ha ido apareciendo a lo largo y ancho de la instrucción, ha ido apareciendo en diversos medios de comunicación de este país, y que esos hechos constatados constituyen noticia criminis, pues nosotros estábamos en la obligación, tal como establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cualquier ciudadano, y mucho más los poderes públicos, cuando existen indicios racionales de que se ha cometido un delito o que se puede cometer, o que existen elementos objetivos de que puede existir una presunción de ilícito penal, nos hemos visto en la obligación de poner estos hechos en conocimiento, en principio, del juzgado de guardia, para que ya posteriormente el juez decano decida si se acumula al sumario que ya el juez del Olmo prácticamente lo está finalizando, o se presenta como, claro, usted, llamémosle como una especie de pieza
separada. Usted
estará
conmigo que es una denuncia muy grave, es una denuncia contra 19 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Me parece que yo he contado hasta 12 comisarios de policía, los demás son agentes de la Guardia Civil, son mandos importantes
además,
de la Guardia Civil, pero también estamos hablando de unos atentados muy importantes.
Por su responsabilidad.
De casi 200 muertos, más de 1.500 heridos.
Tenían obligación de conocer estos temas y ahí están.
Ahí están los hechos y tendrán que ser investigados por los tribunales de justicia. Vamos a saludar a los demás integrantes de esta mesa de tertulia en Claves de Actualidad, hoy lunes 3 de abril. Enrique Boto, que es portavoz de la plataforma ciudadana ausentes.org. Enrique, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Tu plataforma ciudadana, sobre todo, estaba centrada en los trabajos de la Comisión de Investigación Parlamentaria. Incluso realizasteis un manifiesto solicitando que no se cerrase esa comisión parlamentaria y después la reapertura de la misma. Tú has tenido conocimiento también en el día de hoy de esta denuncia que ha presentado el sindicato Manos Limpias. Uno de los hechos más evidentes de toda la investigación del 11 de marzo es la tremenda negligencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solamente para evitar, sino sobre todo para también prever un atentado de estas características.
Sí, efectivamente, cuando pusimos en marcha esta iniciativa cívica no hablábamos ni siquiera de negligencia, o sea, hablábamos en general de posibles responsabilidades por acción u omisión de miembros de instituciones públicas, y evidentemente sobre todo pensando en funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. realmente cuando pusimos en marcha, como digo, esta iniciativa, no podíamos entrar en problemas penales, primero porque no teníamos constancia de que pudiera haber ilícitos penales, y sobre todo porque esta iniciativa lo que pretendía plantear sobre todo es que el Parlamento español no hiciera dejación de sus funciones. Tiene una obligación constitucional de supervisar, controlar la actividad del Ejecutivo, del Gobierno y de la Administración. Y es una función constitucional muy importante que, desgraciadamente, en un régimen parlamentario como el que tenemos, con la confusión entre Ejecutivo y Legislativo a través de las cúpulas de los partidos, pues se difumina. Entonces, lo que nosotros pretendíamos era simplemente que, al margen de los posibles delitos, que evidentemente para eso están los tribunales, que el Parlamento dilucidara posibles responsabilidades desde el punto de vista de un régimen disciplinario, un problema administrativo simplemente, un problema de la jerarquía en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el Parlamento ha renunciado a hacer eso. ¿Por qué? Primero, porque no se admitieron comparecencias, hubo un veto de la mayoría parlamentaria que, evidentemente, mediante una decisión formalmente democrática, en una democracia manda la mayoría, pues vetó comparecencias muy importantes, no solo de confidentes, no solamente de personas en principio delincuentes, sino de otras.
Y de mandos policiales también.
Y, por supuesto, de mandos policiales y de mandos políticos. Entonces, yo creo que eso ha sido un error y se está volviendo en contra de todos nosotros. Entonces, claro, cuando tú decías antes que esta iniciativa de manos limpias es grave en cuanto al fondo del problema, porque el atentado del 11M es de lo más grave que ha pasado en la historia de este país, siglos, o por lo menos desde la Guerra Civil. Entonces, lógicamente, al margen de que se admita a trámite, que imagino que se admitirá, y de las consecuencias que esto tenga, esta iniciativa, que la tenga que tomar un sindicato como manos limpias, refleja que no están funcionando bien las instituciones. Y si el Parlamento, al margen, ya digo, de esos delitos que podrían seguir existiendo o no, no hubiera hecho dejación de funciones, cerrando en falso la comisión de investigación, a lo mejor se hubieran podido depurar responsabilidades y no tendríamos ahora la sospecha, mediante esta denuncia, que posiblemente sea luego una querella presentada por manos limpias, que evidentemente, como ellos hacen bien en decir, no se trata de una enmienda a la totalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, no estamos hablando de una desconfianza total en absoluto. Uh-huh. Simplemente incluso, que hay una serie de personas posiblemente responsables.
Incluso, Enrique, en el propio escrito de la denuncia hay una declaración de principios que, en modo alguno, se pretende desprestigiar ni menoscabar la imagen de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o del Centro Nacional de Inteligencia, sino simplemente pues señalar la actuación de personas concretas con nombres y apellidos que, según el resultado de la investigación que aparece en el sumario, también de investigaciones que aparecen en medios de comunicación, tuvieron algún tipo de conocimiento, y desde luego su actuación profesional parece ser que deja mucho que desear respecto a los resultados que se obtuvieron o que dieron lugar a los atentados del 11 de marzo. De todas formas, la Comisión Parlamentaria, como tú señalabas, pasó de puntillas respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Me parece que hay alguna mención en la resolución final, pero no solamente se pasó de puntillas sobre esta responsabilidad, sino que incluso se tiene conocimiento de que muchos de estos responsables policiales mintieron y cometieron perjurio en su declaración en esta comisión de investigación.
Es que esa es la segunda parte. Precisamente esta iniciativa cívica, de momento mediante una página web que, como bien has dicho, es ausentes.org, tiene unas 10.000 firmas, no ha tenido un respaldo detrás de ningún partido ni nadie con suficiente fuerza mediática. En su momento, cuando la pusimos en marcha, lo enviamos a medios de comunicación y la verdad es que no tuvo apoyo. 10.000 firmas en internet yo creo que es importante sin tener ese respaldo detrás, pero lo importante, como digo, es que esos posibles perjurios que el fiscal debería perseguir de oficio de acuerdo con la legislación tampoco se han hecho. Entonces estamos pensando, vamos, están ya dando los pasos para convertir esta plataforma cívica en una asociación que pueda en su momento, si es menester, presentar una denuncia también, una querella, en el caso de que haya habido estos perjurios. Comentando lo que decías hace un momento, ¿qué responsabilidades se han depurado? Que sepamos solamente la del teniente coronel Rodríguez Bolinaga. Lo demás, la opinión pública,
pero
por lo
fue,
menos...
Enrique, que fue ascendido, ¿no?
No, en el caso de Bolinaga no, porque fue la persona que tuvo que cesar en... Luego le han puesto otro destino en Madrid, creo, en automovilismo, uh-huh. No sé qué leí, pero ha sido la persona que, en base a una falta de confianza del ministro, a través de la cadena de mando, pues ha sido la única. Pero es que en el caso de los demás, la opinión pública que sigue estos temas sabe que lo que ha habido es ascensos. Entonces, lo que no se puede trasladar a la opinión pública es que no se investiga, no se depuran responsabilidades y encima, sobre personas que ahora aparecen en esta demanda que presenta manos limpias, haya delito o no, el juez lo dirá en su día, una vez admitido a trámite, han sido ascendidos muchos y otras personas que no figuran aquí. Esto me parece muy grave para la confianza de la sociedad civil en nuestras instituciones democráticas.
Asís Timmermans, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo creo que nos encontramos ante el único atentado de la historia de la humanidad donde detrás de cada uno de los presuntos implicados, de los presuntos terroristas, había un agente de la Guardia Civil, había un agente del Cuerpo Nacional de Policía o algún colaborador del Centro Nacional de Inteligencia, y nos encontramos ante el único caso de la historia de la humanidad de un atentado de estas características donde los mandos policiales que tenían conocimiento de que algo se estaba tramando, de que algo se estaba organizando, no son, digamos, investigados, no son objeto de una investigación interna dentro de sus propios cuerpos policiales, sino que, como decía Enrique Boto, son ascendidos posteriormente.
Efectivamente, la denuncia de manos limpias a mí me parece fundamental por un montón de motivos. El fundamental es porque trae al ámbito judicial, no directamente al sumario del 11M, pero sí trae al ámbito judicial una serie de hechos que incomprensiblemente no ha investigado el juez del Olmo. Cuando hay una serie de hechos que puedan indicar, en el mejor de los casos, imprudencias o negligencias, lo que puede hacer el juez es, de alguna manera, derivar esos hechos al ámbito correspondiente. Cuando el juez del Olmo ha comprobado que determinados funcionarios policiales o gubernamentales han mentido, podría hacer lo que, pues, lo que se llama en derecho pues elevar tanto de culpa al fiscal, de forma que, si no corresponde perseguir esas falsedades en el mismo proceso del 11M, pues dar tanto de culpa para que se persigan en el juzgado correspondiente. Nada de esto ha hecho el juez. Creo que en este momento, gracias a la iniciativa de Manos Limpias, se va a tener que investigar una serie de hechos que puede que sean, digamos, externos al 11M, que estén relacionados solo externamente por ellos, o puede, en su caso, que se vea que son instrumentales, digamos, a los hechos del 11M. En ese caso, y en un momento dado, los hechos que investigue el juzgado correspondiente deberán pasar al sumario del 11 de marzo. Y termino, vamos, esta primera intervención diciendo que la virtualidad de la denuncia de Manos Limpias es que, es decir, en este sumario, como decías tú, en este gravísimo atentado en el cual todos los implicados o casi todos los implicados o son confidentes policiales o son controlados por agentes de policía.
O estaban sometidos a escuchas.
Están sometidos a escuchas. Es decir, hay tres posibilidades para simplificar. Es decir, una, desde luego que se producieran graves negligencias por parte de los cuerpos policiales que dejan por negligencia hacer a un grupo de terroristas cometer el mayor atentado terrorista de la historia de España. La segunda, más grave aún, es que, muy por el contrario, esta pandilla de delincuentes, que poco tienen que ver con fanáticos islámicos, sino con otro tipo de cosa, sean utilizados por mandos o por otro tipo de agentes, digamos, para cometer los atentados. Y una tercera, no sé si más grave, pero más inquietante, es la que se perfila, que es que da una clara sensación, existe una clara sensación, de que todos los imputados por el 11 de marzo pudieron haber cometido muchos delitos, algunos de ellos muy graves, pero aparentemente ninguno de ellos pusieron las bombas ni cometieron los atentados. Esta tercera opción es muy inquietante, pero sobre todo a mí me parece importante que por primera vez se vaya a investigar directamente las mentiras, bueno, comprobadas de los mandos.
Por lo menos está presentada la denuncia. Claro. Jesús Casla, muy buenas noches. Luego habrá que esperar que le toque a un juez, tendrá que hacer el reparto, ¿no? El decanato de la Plaza de Castilla, de los juzgados de la Plaza de Castilla, le tocará a un juez y luego el juez, bueno, verá si quiere investigar o si no, que archiva la denuncia o se la pasa a lo mejor a la Audiencia Nacional, al juez Juan del Olmo.
Efectivamente, ha sido tal el cúmulo de irregularidades en toda la investigación del atentado del 11M, la ligereza excesiva con que la comisión de investigación dio por cerrado todo el caso, toda la investigación, que creo que cobra cuerpo, va cobrando cuerpo poco a poco, como no podía ser de otra manera, la veracidad o posible veracidad de la tesis de la conspiración. Esa es la gran realidad.
Pero en esta denuncia no se habla para nada de esa posibilidad.
Estoy generalizando, sí. Por supuesto, estoy generalizando, y lo que digo es, obviamente, solo achacable a Jesús Casla. Obviamente, en todos los asesinatos y en el que nos ocupa ahora, por supuesto, también hay que conocer los autores materiales, pero es más importante aún saber o investigar quiénes, por acción u omisión, posibilitaron el atentado o diseñaron o planificaron el atentado. Y eso es precisamente lo que aparentemente no hay intención de que se sepa. Y eso es lo que realmente interesa que se acabe por conocer.
Que sería lo importante también conocer, claro, quién ser el autor intelectual, quién estaba detrás de la comisión de los atentados. Decía yo, Miguel Bernard, que en esta denuncia no aparece para nada la tesis de la conspiración ni la participación de ninguno de estos funcionarios públicos en ningún tipo de actividad de esas características. Únicamente se centra la denuncia en la actuación profesional, la actuación deficiente, la negligencia profesional de estos funcionarios policiales.
Sí, es que, pero esto puede servir de base para posteriores hipótesis. Y bueno, pues a lo mejor se llega o se puede llegar al final a saber si había una conspiración. Se puede llegar a ver quiénes eran los autores intelectuales, porque aquí hay un tema que a mí me preocupa. En la cadena de información del confidente, el confidente se la transmite al controlador. El controlador esa información a su superior jerárquico. Ese superior jerárquico al siguiente. Yo creo que esa cadena de información en algún punto se ha roto. Se ha roto y no llegó a la cúpula mayor por las razones que sean. Porque
no lo sabemos tampoco, claro, porque eso es lo que tendría que investigar los jueces, ¿no?
Pero Miguel, yo pienso que esa cadena, esa información se paralizó en algún sitio. Por las razones que sean, que ya veremos si conseguimos averiguar por qué razones esa cadena, porque sería muy grave y no, yo no me imagino que llegando a la máxima, al máximo responsable, en ese caso del Ministerio del Interior, que no se tomaran las medidas. Yo creo que la cúpula...
Pero es que a lo mejor también nos podemos encontrar, Miguel, ante una responsabilidad política y vamos a ver también si penal de algunos responsables políticos.
La responsabilidad política ya se cobró...
Bueno, por eso tienen que investigar los tribunales, Miguel. Tienen que saber, tú has señalado un hecho muy importante, que es la cadena de información que surge desde el confidente hasta su controlador, al mando policial, el mando policial a su superior. ¿Dónde termina esa información del confidente, por ejemplo? Lo del confidente de la bandera que informa de la existencia de una trama que quiere montar bombas con teléfonos móviles. Porque aquí la responsabilidad política llegaría hasta el Ministerio de Interior y hasta Ángela Cebes, hasta los responsables del Partido Popular que tenían bajo su responsabilidad y bajo su cargo la seguridad del Estado en aquellas fechas.
Vamos a ver, yo creo de todas maneras, ahora hablamos de eso, pero yo creo que las responsabilidades políticas y las responsabilidades jurídicas tienen cada una su plano. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Además, vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que desde hace tiempo hay muchas personas del Ministerio del Interior que escuchan esta emisora, es decir, por su propio interés.
Escuchan esta emisora, pero no contestan al teléfono.
No contestan al teléfono,
sí, porque les hemos llamado para ver si podemos entrevistar a algunos responsables políticos y policiales y no contestan.
Lo que revela esta denuncia vuestra, que en el fondo, entre otras cosas, es una colección de alguna manera de las irregularidades de todo tipo que hay en torno de las responsabilidades que hay en mandos
y que han aparecido efectivamente, y que no se han tomado.
Sin embargo, son tantas los problemas, tanto antes del 11 de marzo como después del 11 de marzo, que sin duda, yo no tengo ninguna duda de que hay muchos funcionarios, policiales o no policiales, que de alguna manera han hecho cosas irregulares sin saber por qué o sin ser responsables de esos actos. Es decir, cuando de alguna manera hay una serie de manipulaciones por las cuales se introduce, se manipula, etcétera, etcétera, la famosa mochila o bolsa de Vallecas, que no es ni mochila ni de Vallecas, cuando de alguna manera se ocultan datos, cuando de alguna manera se falsifican informes, hay muchos funcionarios, no tengo ninguna duda, de que lo hacen o sin saber por qué lo están haciendo o cumpliendo instrucciones. Efectivamente, evidentemente, estos funcionarios, cualquiera de estos funcionarios, debería dar un paso al frente, porque la diferencia entre el arrepentimiento espontáneo y otra cosa es muy grande. Es decir, si cualquier funcionario, si cualquier persona, funcionario o no, relacionada con cualquier cuerpo, dice yo cometí tal irregularidad porque mi mando me lo ordenó o porque me vi obligado a cometerlo, la figura del arrepentimiento espontáneo, como tú sabes, es un eximente en derecho penal, y sin embargo, si cualquiera de esos mandos policiales, en vez de este arrepentimiento espontáneo, es citado por un juez y es imputado, la responsabilidad puede ser gravísima. Y por eso, es una pregunta, aunque la estoy convirtiendo en reflexión, pediría si tú crees posible, o crees de verdad, ¿cuál sería la situación? Pues eso, de un funcionario que se hubiera visto obligado a hacer un informe irregular, a ocultar un dato, porque se lo hubiera pedido un superior, por ejemplo, un comisario de policía.
Sí, yo creo que en una comparecencia ante el juez, ese funcionario, estoy seguro que diría, yo transmití esta información o a mí me obligaron a dar, a efectuar este informe. Yo creo que el funcionario ante el juez debería ser, y yo creo que será, veraz en sus afirmaciones. Porque hay otra duda, ¿por qué no se ha dejado declarar a los confidentes? Los confidentes a lo mejor se han inventado 50.000 cosas, pero a lo mejor de todo lo que han dicho, pues hay mucho de verdad. ¿Y por qué se les prohíbe, se les limita sus declaraciones? Porque la clave está...
algunos confidentes, Miguel, es
que se les ha prohibido, se les ha hecho, incluso parece ser que se les ha amenazado en el
procedimiento y otros que no están imputados, porque algunos diputados decían, no, es que no se puede traer un delincuente. En comisiones de investigación parlamentarias, hay que recordar el caso de Mario Conde, fue a declarar a la comisión de investigación cuando ya estaba siendo procesado dentro de la instrucción del caso Banesto, con lo cual hay antecedentes de delincuentes y de personas procesadas por un tribunal de justicia que han ido a comparecer al Parlamento. Aquí no se admitió en ningún caso la comparecencia de estos confidentes que señalaba Miguel. Enrique.
Claro, volvemos a lo que decíamos antes. Yo creo que la mayoría parlamentaria abusó de esa regla democrática y perdió una oportunidad histórica, ¿no? Precisamente yo quería recordar que en la jornada de reflexión de las elecciones del 14 de marzo, el actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dijo aquella famosa sentencia de que los españoles no se merecen un gobierno que les mienta. Por supuesto que eso debe ser así, o sea, no debe mentir nunca un gobierno, pero yo creo que hay algo todavía más importante que hay que reclamar, y es que los españoles no se merecen un parlamento que es donde reside la soberanía nacional, que no les dé la información fidedigna de lo que pasó el 11M, antes y después. Y cuando digo antes y después, sin entrar en detalles, lo que quiero también significar es que posiblemente, como sostienen algunos, muchas de estas pruebas falsas que están saliendo sin identificar de momento autor, a lo mejor se pusieron después de los atentados, o no. Yo desde luego soy de los que piensa que ha habido una cierta relación entre el pre y el post 11M, pero en cualquier caso, lo que no podemos justificar bajo ningún concepto es que no se nos diga por parte del Templo de la Soberanía Nacional qué es lo que ha pasado. Por supuesto que sin entrar en responsabilidades penales, vuelvo a dejarlo muy claro, el Poder Judicial es independiente y afortunadamente en España instruye un juez, aunque luego, cuando se cierre el sumario, lo verá una sala de magistrados. No es el fiscal el que instruye, y no quiero entrar en temas políticos, pero evidentemente, por lo menos, esto lo está instruyendo un juez que es independiente y no un fiscal como en otros países. Pero sin judicializar los temas políticos, ni politizar los judiciales, lo que tenemos que tener muy claro es que la separación de poderes en la parte del Poder Judicial funciona relativamente bien, con excepciones.
Por lo menos en teoría, sí.
Pero la separación entre Ejecutivo y Parlamento es penosa. Entonces, eso es un déficit democrático que hay que corregir. No vale de hablar de democracia, tenemos que hablar de democracia liberal y tenemos que hablar de separación de poderes y del derecho de información. Queremos saber, las víctimas lo están exigiendo y el Parlamento no ha estado a la altura de las circunstancias.
Sí, me parece muy, muy, muy pertinente el tema, y yo venía pensando, como llevo pensando desde hace meses, que en qué país del mundo es posible, es decir, no constituye un escándalo que una comisión parlamentaria, que en una comisión parlamentaria sobre el hecho más destacado prácticamente de la historia de España desde la Guerra Civil, se veten todas y cada una de las comparecencias solicitadas por la oposición. Es decir, lo que yo no me explico, y lo digo con sinceridad, es como ante un atropello expuesto internacionalmente sería fácil de defender, es decir, en una comisión se vetan todas las comparecencias propuestas por la oposición, ¿cómo se prestó el Partido Popular a esa engañifa? ¿Cómo se prestó a ese simulacro de comisión? O sea, es decir, en ese momento, evidentemente, los representantes de 10 millones de españoles tenían que haberse salido de ese teatro y denunciado ese teatro, esa engañifa,
ante
las autoridades internacionales. ¿Por qué? Porque se ha quedado, como algunos decíamos en su momento, y muchos, no solo yo evidentemente, ha quedado esa imagen de que hubo tal comisión de investigación. Sí. Y la realidad, señores, es que no hubo esa comisión de investigación. Hubo una engañifa en la cual se vetaron las comparecencias de la oposición y se descubrió en una de las primeras comparecencias que uno de los testigos clave había preparado su comparecencia, mejor dicho, dos de ellos, teledirigidos, por el Partido Socialista, es decir, tanto el comisario Telesforo Monzón como, no lo olvidemos, el famoso portero automático.
Telesforo Rubio, no es de feliz recuerdo, pero es otro personaje.
Sí.
Además, yo creo que hay que denunciar un hecho que fueron responsables los dos grandes partidos durante la comisión de investigación, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Como tú decías, Asís, más responsabilidad del Partido Socialista y del Gobierno, porque es quien tiene la mayoría y quien puede, de alguna forma, posibilitar que esa comisión de investigación pues llegue a buen puerto y consiga sus objetivos. Pero lo cierto es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista estuvieron obsesionados en echarse los trastos a la cabeza unos a otros, decir quién había mentido más, quién había utilizado los atentados para su beneficio político, y eso era lo que yo creo que importaba menos a todos los españoles, Enrique. O sea, españoles queríamos saber la verdad de lo que pasó en esos atentados y, sobre todo, cómo actuaron nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo actuaron las instituciones, porque ahí es donde se puede sacar una lección y donde se pueden obtener también las responsabilidades de las personas que aparecían implicadas por negligencia o por mala actuación en la actuación de aquellos días.
Cuando he hablado antes del pre y el post 11M, eso es ahora con la información que tenemos con el tiempo transcurrido, pero cuando pusimos en marcha esta iniciativa solamente pensábamos en por qué se habían producido esos atentados, es decir, por qué no se pudieron evitar. Y evidentemente todos sabemos que la comisión se puso en marcha tras el ataque del ministro Alonso al Partido Popular o al gobierno de Aznar, de imprevisión, esas declaraciones parece que fueron la espita para crear la comisión. Y evidentemente todos sabemos que esa comisión se creó para ver qué había pasado del 11 al 14, que se había mentido, ¿no? Realmente yo no soy tan negativo, a pesar de lo que ha dicho Asís, que lo comparto en cierta medida, no soy tan negativo precisamente por una razón fundamental: el derecho a la información, la transparencia. Es decir, aparte de que el Parlamento, donde, vuelvo a insistir, reside la soberanía, hay un valor fundamental de la Comisión de Investigación, y es que las declaraciones en las comparecencias son públicas inmediatamente. No hay secreto del sumario que valga. Y en España, creo, y es una opinión particular, se abusa del secreto del sumario. Las declaraciones, haya habido perjurio o no, al día siguiente están en la web del Congreso, de donde muchos lo hemos sacado, aparte de que hayan podido salir en la prensa. Bueno, esa transparencia es muy importante.
Te voy a hacer un matiz, Enrique. Hubo dos funcionarios públicos que declararon con nombres supuestos. Son estos dos agentes de la Guardia Civil que actúan bajo los nombres de Víctor y de Paco, que comparecieron en la comisión de investigación. No sé si los dos, por lo menos uno de ellos, sí. No sé si llegaron a comparecer.
No domino el reglamento de las comisiones de investigación. Imagino que se podría hacer así. Pero en cualquier caso, si esa persona, aun con alias en la comparecencia, ha mentido, eso sería perseguible de oficio. Y sin embargo, con el secreto del sumario, que muchas veces protege, evidentemente el juez lo hace para evitar que se destruyan pruebas, para que huyan posibles culpables, pero al final la opinión pública está en albis. Y la prueba de que el secreto del sumario se abusa, de mi punto de vista, y el juez del Olmo creo que también lo ha hecho, y no es una crítica a su capacidad de instruir adecuadamente a pesar del tiempo transcurrido y de lo que hoy hemos sabido que pide a todas las comisarías españolas, pero el problema, y se debe de saber, y lo ha denunciado algún diputado, es que se cerró en falso, de mi punto de vista, la comisión el 30 de junio de 2005 y pocos días después se levantó el secreto de 140 tomos que, gracias a la libertad de prensa que todavía tenemos en este país, hemos conocido, y gracias a eso, pues los enigmas de vuestro jefe de investigación, Luis del Pino, etcétera, etcétera. Si fuera por el secreto del sumario y por las decisiones del juez, en teoría estaríamos sin saber absolutamente nada y creyéndonos la versión oficial. Y eso una sociedad avanzada no se lo puede permitir.
Y precisamente esta denuncia hay que ponerla en relación con la información que hoy publica el periódico El Mundo, donde aparece esa diligencia del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, del juzgado del juez Juan del Olmo, donde pide, dos años después de los atentados, pide a todas las comisarías de policía españolas y a todos los cuarteles de la Guardia Civil que remitan al juzgado cuantos efectos, objetos, vestigios, piezas de convicción o cualquier otro elemento que se haya obtenido en el curso de la investigación por los atentados del 11 de marzo del 2004 y también por el atentado del 3 de abril de 2004, un atentado del que se cumple hoy precisamente dos años. Resulta sorprendente, Jesús, que dos años después de estos atentados, el juez Juan del Olmo, cuando está a las puertas de dictar el auto de procesamiento, tenga que dictar esta diligencia para que le remitan toda esta serie de objetos, efectos y vestigios relacionados con las investigaciones de estos atentados. Yo no sé si es para cubrirse las espaldas o lo que demuestra con esta diligencia el juez Juan del Olmo es que tiene una desconfianza respecto al trabajo que han realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
O quizá, reiterando en lo que he dicho en la primera intervención mía, puede que las investigaciones que se han ido haciendo, los datos que se han ido conociendo, sobre todo gracias a, entre otros medios, a la labor de esta emisora, pues puede que sean más ciertos de lo que se pensaba en un principio. Y ahí tenemos hechos que vamos conociendo poco a poco, cambios de actitudes, no solo desde por ejemplo, este juez, sino también de algunos medios de comunicación que eran reacios en principio y que se han ido sumando poco a poco, o han sido más escépticos o lo están siendo más escépticos conforme va pasando el tiempo. Pero sí quisiera dejar mención de que, obviamente, si nos ponemos todos la toga de la ingenuidad, pues entonces hay que creer en todas las casualidades, hay que creer en que las cosas pueden ocurrir por azar, y entonces pues está de más todo lo que podamos hablar o tramar de lo que puede haber detrás o lo que se puede llegar o lo que podemos llegar a conocer de este caso. En relación con lo que comentó Enrique en su intervención anterior, no en esta última, en la anterior, precisamente de la actitud revanchista, no sé si es el calificativo más exacto, que tuvieron tanto el Partido Popular como el PSOE, o la izquierda y la derecha, digamos, me es indiferente en este caso, durante la comisión de investigación, de lanzarse los trastos a ver quién había mentido más, a ver quién había despistado más, precisamente el uso de la mayoría por parte del PSOE, de la izquierda, creo que lo utilizó para aprovechar una oportunidad histórica, no para desperdiciar una oportunidad histórica. No sé si se entiende a lo que me refiero, pero como yo siempre hablo de conspiraciones y demás, tampoco quería ser tan explícito en esta ocasión.
Yo quiero señalar, en relación con la información que citaba ahora mismo Javier Castro, que no sé si estoy bien informado, porque aunque este auto, aunque ha trascendido hoy, es ya del día 16 de marzo, sin embargo se superpone y probablemente es causa de una instrucción de la Dirección General de la Policía a las comisarías en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir con esto? El auto, según lo ha leído Javier, va dirigido a las comisarías de policía y a todos los funcionarios policiales y no establece un cauce determinado para mandar información al juzgado. Si me equivoco, me corregís. Pero lo que quiero decir con esto es que
se supone que tendrá que ser el cauce jerárquico de cada...
No, vamos a ver.
Se supone.
No existe, es decir, cuando depende de cómo se haya cursado, no existe cuando un juez emite un requerimiento a cualquier funcionario, tal funcionario debe de responder directamente al juez, a menos que el propio Poder Judicial o el propio requerimiento haya establecido otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Y para que los oyentes me entiendan, porque parece que estoy diciendo algún tecnicismo y no voy a ello. Lo que quiero decir es que tengo la sensación clara de que el Ministerio del Interior o la Dirección General de la Policía quiere filtrar o por lo menos concentrar o dirigir la información de las comisarías de policía. Y entiendo que esto no se debe permitir. Y vuelvo a decir, es decir, os puedo parecer muy ingenuo, probablemente, seguramente lo soy, pero cualquier funcionario policial, cualquier comisaría de policía, cualquier secretario o secretaria o auxiliar administrativo de cualquier comisaría de policía que haya observado o que tenga acceso a cualquier información relevante relacionada con el 11M, tiene la obligación de remitírsela inmediata y directamente al juez del Olmo. Y caso de no hacerlo, estará incurriendo en una responsabilidad. Caso de hacerlo, estará mereciendo el reconocimiento de los ciudadanos, porque recordemos que aún no sabemos qué estalló en los trenes, no sabemos prácticamente nada después de 2 años de la mayor matanza terrorista en la historia de España.
Enrique Botón, ¿a qué crees que se debe esta orden, esta diligencia del juez Juan del Olmo de fecha 16 de marzo, donde pide a todas las comisarías, a todos los funcionarios policiales, a través de las comisarías, que le entreguen cualquier objeto, vestigio, información que tenga en relación con los atentados del 11 de marzo? Y del 3 de abril también.
Sí, bueno, lo de la calificación de atentado hay quien lo interpreta como una explosión que mató a un funcionario público, que el GEO Torronteras. Hay quien lo interpreta como un lapsus, en el sentido de que fue una explosión, un supuesto suicidio y que no hay ningún atentado allí. Pero en cualquier caso, lo primero que hay que recalcar es que se dirige, contestando un poco lo que decía Asís, a través de la Dirección General de la Policía, pero para que se lo haga llegar a todas las comisarías de España.
Y a todos los funcionarios.
Para que a su vez hagan llegar esos vestigios, etcétera, directamente al juez del Olmo, pero no se lo dirige a la Guardia Civil.
¿A la Guardia Civil no está dirigida?
No, solamente se lo dirige al Cuerpo Nacional de Policía a través de la Dirección General de la Policía. Y no hay ninguna petición a la Guardia Civil, cuando sabemos, tanto en la Comisión de Investigación como en esta demanda, denuncia que ha presentado Manos Limpias, que hay guardias civiles. Entonces, eso también tiene una interpretación, que en mi caso, ¿cuál puede ser? Pues evidentemente que, aparte de la competencia entre cuerpos, que recordemos que políticamente, antes de las elecciones de 2004, el partido que entonces estaba en la oposición, que ahora gobierna, proponía una fusión de cuerpos, que aquello montó una cierta polémica, aparte de que compartan una base de datos y todo esto, que ahora no viene al caso, la pregunta que yo me hago es ¿por qué solo a la policía? ¿Quiere decir que el juez solo desconfía de la policía y se fía más de la Guardia Civil? Todos hemos leído en prensa que ciertas actuaciones del jefe de los TEDx han sido puestas en entredicho por actuaciones más o menos veladas, y nuevamente por cauces oficiales, por parte de la Guardia Civil, como por ejemplo el famoso tema de la metenamina, que por error o
que
por...
Que vimos en exclusiva en Noticias FM, como también la radiografía de la mochila de Vallecas, que también se le ocultó al juez durante más de 4 meses, claro, el motivo por el cual no había explotado la famosa mochila de Vallecas, que no era mochila ni era de Vallecas, como bien dice Assis Timmermans.
Pero, ¿no? es que además yo, vamos, estábamos hablando antes fuera de micrófono con Miguel, que me lo he encontrado en la entrada de la emisora, pues acerca de la información que publica hoy en el diario El Mundo, y que firma nuestro compañero Luis del Pino. Y verdaderamente yo creo que hay una serie de puntos que sencillamente pueden ser todo lo discutibles que se quiera, pero hay una serie de puntos importantísimos que el juez del Olmo no puede ignorar a la hora de investigar. Es decir, por muchas, nadie duda de la calidad ni de la investigación del juez del Olmo ni de la suya personal, como profesional y como persona. Pero dicho esto, el hecho de que la apariencia técnica, por ejemplo, la apariencia sea que lo que ha explotado en los trenes es una cosa muy distinta a la dinamita, es un explosivo de tipo militar, por lo menos debería llevar al juez del Olmo a hacer lo que ya quiso hacer y alguien se lo impidió, es decir, a hacer una prueba pericial, una fácil prueba pericial, para determinar qué tipo de explosivo hubo en los vagones. La prueba pericial, en contra de lo que alguien le vendió al juez del Olmo, no es una prueba excesivamente cara, más en un atentado de estas características. Es decir, debe de determinar eso y una serie de puntos más que nuestro compañero Luis del Pino explicaba hoy o sintetizaba hoy en el diario El Mundo. Pero es que es importantísimo, porque lo que no se puede es cerrar la instrucción en falso. Hoy el Tribunal Supremo, en una noticia que no he leído, por lo tanto hablo de oídas porque no he tenido tiempo de leer, ya ha anulado una instrucción judicial que casualmente hizo el juez del Olmo, aunque tal anulación probablemente no es por culpa del propio magistrado, sino que se dio a la pérdida de unas cintas en el juzgado, en sí, la cual, en un caso en el que estaban relacionados narcotraficantes. Bien, pero ¿qué nos debe enseñar esto? ¿O qué le debe enseñar, con perdón, al juez del Olmo, si es que no lo sabe ya, que seguro que lo sabe? Pues que, los aspectos formales y las garantías procesales son todo en el proceso penal. El juez del Olmo debe de comprobar fehacientemente qué explotó en los trenes. El juez del Olmo debe llamar a todos los confidentes policiales y agentes que ocultaron información para ver si ese ocultamiento de la información, como dice Enrique, es una irregularidad desconectada de los atentados o es una irregularidad que pueda tener algo que ver en los atentados. Es decir, que de alguna manera confiamos todos, por lo menos yo quiero confiar, en que la independencia judicial del único poder que hoy como tal existe en el Estado de Derecho, que es el Poder Judicial, lleve a que el juez del Olmo compruebe todos los extremos de una instrucción del atentado más grave de la historia de España.
Ahora, a mí me preocupa que una instrucción y un sumario de este calibre, los pocos medios personales y materiales con los que se está abordando. Se ha pedido un juez de apoyo. O sea, yo es que creo que tiene tanta trascendencia que tenían que haberse habilitado todos los mecanismos, pero sin mirar el coste, bajo ningún concepto, pues porque esto, una simple fiscal, un simple juez, 4 funcionarios, colaboración, pues es que esto es imposible en un tema de este calibre, que se pueda llevar con esa escasez de medios personales y materiales, y creo que el juez del Olmo ha pedido ayuda, y parece ser que otro juez de la Audiencia Nacional se ha ofrecido a ayudarle, pero si es que eso no es solución. Y creo que es otro.
Pero ahí está la importancia de realizar bien una instrucción, porque si no, luego se cae como un castillo de naipes. En cuanto se descubra que no es auténtica una prueba, que no es veraz un testimonio, pues todo puede caerse como un castillo de naipes.
Y hay otro dato que quería
en un atentado de estas características.
Comentaros. El 11 de marzo de este año, en los principales periódicos de Portugal aparece la noticia que la policía portuguesa alertó con tiempo suficiente a la policía española de lo que se estaba tramando. ¿Por qué los medios de comunicación de este país no se han hecho ni del más mínimo eco?
¿Y tienes dato de esas noticias? ¿Del periódico portugués?
Los periódicos portugueses están ya en...
Bueno, sería muy importante conocer esa, entonces, esa claro, noticia para...
Dices, ¿qué está pasando aquí cuando servicios de información próximos a España ya estaban alertando de esta situación? Y aquí eso se ha obviado, nadie ha hablado de que desde el exterior se estaba advirtiendo, y sobre todo confiamos pues que un país amigo como es Portugal algo sabrían, y qué se hizo aquí. Ni el más mínimo comentario ni la más mínima investigación.
Enrique.
Sí, quería hacer un comentario breve sobre lo que ha dicho Asís del juez del Olmo, porque yo antes he comentado que no había pasado mucho tiempo después del cierre en falso de la comisión cuando se levantó el secreto del sumario de 140 tomos, y evidentemente eso se tiene que interpretar como lo que es, como una crítica. También se puede criticar, como Asís bien ha dicho, el problema de no simular las explosiones para ver qué explosivo fue. Pero yo quiero hacer aquí públicamente un llamamiento, digamos, de la sociedad civil al juez del Olmo, recordándole un evento que tuvo lugar en febrero del año pasado, en el que yo estuve presente en la Comunidad de Madrid, en unas jornadas sobre terrorismo islamista, y esto salió en prensa la foto, yo estuve presente, como digo, y el juez del Olmo se emocionó dirigiéndose a Laura Jiménez, una de las víctimas del 11M, una chica que está saliendo adelante con una entereza tremenda, muy apoyada.
Es la chica que va en una silla de ruedas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el juez del Olmo se emocionó diciéndole: Laura, la justicia va a responder, va a dar respuestas. Entonces, yo creo que ese rasgo humano, que a mí me sorprendió, porque, claro, los jueces son personas, pero uno siempre piensa, sin ser experto en derecho, que estamos ante personas muy frías, que no se emocionan, porque evidentemente les puede perjudicar en su forma de llevar los asuntos jurídicos. Pero en este caso lo quiero comentar desde el punto de vista positivo. Quiero recordar esa, no anécdota, sino ese suceso, porque creo que si el juez del Olmo se comprometió ante una víctima del 11M delante de muchas personas, tanto como para emocionarse, que la fiscal Olga Sánchez tuvo que ponerle la mano y consolarle de alguna forma, yo creo que eso no puede quedar defraudado con un sumario, un otro procesamiento, un sumario cerrado en falso.
Yo no sé, perdonar, porque me estaba rondando la cabeza pues asuntos que le darán vértigo probablemente al juez del Olmo. Todos recordamos que uno de los confidentes que también advirtió de determinados asuntos como la venta de dinamita fue La Bandera, el conocido como La Bandera, que no sé si está algún tema de estos citado en vuestra denuncia, probablemente sí, pero que recordemos, claro, que nos encontramos ante algo que da vértigo, porque el tal La Bandera que intenta de alguna manera, que intenta colaborar con la justicia, se encuentra cuando menos con dos hechos peculiares, que es que su mujer o su exmujer muere aparentemente suicidada delante de un grupo de policías que no se mojan los pies para ir a salvarla. No quiero juzgar esto, es decir, a lo mejor es algo duro lo que he dicho, pero por lo menos debería ser investigado. Y en segundo lugar, que alguien le envía unas fotos, supuestamente, del cadáver descompuesto de su mujer mientras se realiza la autopsia. No sé si esas fotos finalmente se demuestran o no que son de su mujer, pero lo que quiero decir es que evidentemente nos encontramos cuando menos ante acciones mafiosas encaminadas a ocultar ciertos datos. ¿Que esos datos no tienen directamente, no están relacionados directamente con el 11 de marzo? Pues la espero. La instrucción que causa la denuncia de Manos Limpias lo dirá. Que esos datos tienen alguna relación, porque no olvidemos que el encubrimiento de un delito forma parte del mismo. En ese caso, debería el juez del Olmo tomar cartas en el asunto.
De Cartagena, sí. Para poner un ejemplo, pasaba datos desde octubre del 2002 a febrero del 2004 a la Comisaría General de Información y a la UCIE. ¿Cómo es posible, dice, que haya pasado todo esto con todo lo que he contado?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, eso no se lo va a inventar, ¿eh?
El imán Cartagena, que es quien informaba de las intenciones de uno de los terroristas, de uno de los presuntos terroristas, según la versión oficial, el tunecino, y además una declaración la de este testigo, el imán Cartagena, que está pendiente todavía de que el juez le tome declaración como colaborador policial, y además también está pendiente de que la Policía Nacional le haga llegar al juez del Olmo muchos de estos informes que pasaba este confidente policial. Además, era un confidente doble, porque era al mismo tiempo era agente de los servicios secretos marroquíes y también informaba a la Policía Nacional. Este es uno de los hechos que pone los pelos de punta, de los muchos que aparecen en la denuncia que ha presentado esta mañana el sindicato Manos Limpias, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias. En los juzgados hay, no nos queda tiempo, seis minutos.
Y además es que había otro, Miguel, otro confidente que estaba catalogado como un... llamémosle, le titulaban con el nivel A, que quiere decir un altísimo grado de veracidad en la información que pasaba, que no eran unos cantamañanas por ahí que
era Rafael Zubiera,
sí, el que dijo que la única banda armada con la que trataba era con la Guardia Civil.
Uh-huh. Ahí se equivocó de término, porque no es una banda armada, es un instituto armado. Bueno, pero lo cierto es que él informó a sus controladores, al alférez Víctor y al capitán Paco, de la existencia de una trama de la dinamita, de una trama mafiosa que vendía dinamita, además que se la iba a vender a un grupo de marroquíes, con lo cual la Guardia Civil tenía conocimiento, y aquí lo que estamos poniendo en evidencia, nosotros estamos informando, el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia, son hechos muy graves, yo creo que todos somos conscientes de que estamos hablando de hechos muy graves, estamos hablando de 20 funcionarios policiales, 19, uno de ellos es agente del Centro Nacional de Inteligencia o colaborador, eso es lo que ha aparecido en determinados medios de comunicación, y aparecen muchos comisarios, coroneles, tenientes coroneles, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil. Son hechos muy graves, pero también lo que sucedió el 11 de marzo del 2004 es un hecho gravísimo. 192 personas asesinadas, más de 1.500 personas heridas, y sobre todo pues el trasfondo político que puede estar detrás de estos atentados y de esta masacre, que nos coloca ante una situación, como decía Asís, de auténtico vértigo, pero que nosotros no tenemos ningún miedo para afrontarla directamente, como la está afrontando también el sindicato Manos Limpias con su denuncia, Miguel.
Que algún, por favor, yo no quiero dejar de hacer un llamamiento, que cualquier funcionario, colaborador del Estado que sepa cualquier información, es decir, cualquier irregularidad que haya visto o que haya cometido porque no haya tenido más remedio, diciéndolo de forma anónima, pero sobre todo de forma personal, no solo prestará un gran servicio a este país, sino que además se eximirá de cualquier tipo de responsabilidad.
Vamos a terminar muy brevemente. Sí. Miguel, ¿tienes alguna esperanza de que esta denuncia siga algún tipo de curso o sea archivada?
Pues sí, porque yo creo que el juez de Lobo en estos momentos ya es consciente de la gravedad de la situación. Y digo que es consciente porque nosotros en julio ejercitamos la acción popular personándonos en el sumario. Se nos trató de paralizar la acción popular exigiéndonos una fianza que no se había exigido a ninguna de las partes personadas, y además el juez del Olmo no quiso en ese momento que la estrategia nuestra, que era averiguar la verdad, pudiera tener su cauce, y entonces nos exigía, además de la fianza, que la dirección letrada fuera la dirección que ostentaba
la
UVT. Entonces, claro, eran dos estrategias totalmente diferentes. Ahora, yo creo que es consciente, a lo largo de la instrucción y desde el mes de julio se han producido otra serie de acontecimientos, yo creo que es consciente de que la policía le ha engañado, de que se han ocultado pruebas, y está tomando una conciencia de que no puede cerrar el sumario así por las buenas, y esta denuncia indudablemente viene, o quien se determine, tienen que practicarse antes de cerrar.
Pues vamos a ver qué sucede, cuáles son las próximas actuaciones y diligencias del juez Juan del Olmo. También vamos a esperar, porque van a seguir apareciendo informaciones periodísticas en relación con estos atentados, y nosotros estaremos aquí para contárselas. Enrique Boto, portavoz de la plataforma ausentes.org, muchas gracias por estar esta noche. Contaremos
gracias
contigo otras veces aquí, porque
cuando
ha sido
queráis,
un
encantado.
Auténtico placer contar contigo esta noche. Asís Timmermans, hasta el próximo lunes.
Muy señores, un auténtico placer.
Y Jesús Casla también, hasta el próximo lunes.
Buenas noches.
En el control técnico ha estado Víctor Represa, aquí en el micrófono Javier Castro Villacañas. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de Goles, el mejor equipo deportivo de la radio en España, aquí en City FM con Pedro Pablo Parrado. No se lo pierdan.